No sé si recuerda usted que se conmemora el 24 de mayo. 24 de mayo, seguramente usted lo tiene muy presente porque se cumplen 30 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Una nota que destaca el día de hoy, el diario Mural, menciona efectivamente que no se le puede declarar ni santo ni mártir por la falta de claridad en este asesinato. La nota informativa cita que murió baleado con rifles de asalto por sicarios del cártel de Tijuana y su cuerpo quedó tendido desangrándose dentro de un gran marquís color blanco. Pese a este hecho, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo no puede ser declarado ni santo ni mártir por la supuesta falta de claridad en torno a su asesinato. El crimen legalmente sigue impune. Este miércoles se cumplen 30 años del crimen que sacudió a México y que cambió para siempre la narrativa sobre el narcotráfico en el país. La mañana del lunes 24 de mayo de 1993, un comando atacó de manera directa al titular de la arquidiócesis de Guadalajara en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. El cardenal Posadas había acudido para recibir al entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione, apenas 8 meses después de que México reanudó las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Era el país de Carlos Salinas de Gortari, del peso sin tres ceros, del dólar a 3 pesos y en vías de entrar a la modernización prometida con el Tratado de Libre Comercio. 30 años de este asesinato.
Vamos, si le parece, de una vez a la efeméride musical. Usted se la perdió a las 6 de la mañana. Bueno, pues es el momento de que escuche lo que nos preparó el equipo de Mercedes Altamirano.
A continuación, la FM. En Buenos Días, Metrópoli 716.
La Fundación Hospitales. La entrevista en Buenos Días, Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Enrique González, él es abogado especialista en refugio, además director del albergue FM 4 Paso Libre, y ya nos explicaba desde el viernes pasado los micrófonos de Notisistema que fue cerrado el albergue en Tláhuac, en la Ciudad de México, y una gran cantidad de migrantes fueron distribuidos por lo menos en 3 estados, entre estos Jalisco. Enrique, muchísimas gracias por aceptar la conversación, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris? Víctor, y buenos días a ti, a los radioescuchas.
Platícanos primero por qué cerró este albergue temporal para migrantes que se encontraban en la Ciudad de México y qué es lo que ha pasado como efecto colateral.
Sí, Gris, mira, hace como una semana, más o menos, cuando de manera, pues, realmente no dieron los motivos, pero justo, qué casualidad que se empata mucho con este cambio de política migratoria en Estados Unidos, quizás es el único, digamos, inferencia que podemos hacer, pero cerró este albergue que mencionas en la Ciudad de México, que está operado por el gobierno de la Ciudad de México, y había alrededor entre 4.000 y 6.000 personas, ¿no? Que la mayor parte de ellas, pues, con flujos mixtos, es decir, personas que habían solicitado la condición de refugiado en el sur de nuestro país o lo estaban apenas solicitando en la Ciudad de México, o personas que estaban con interés de hacerlo o de pensar qué es lo que iban a realizar. Recordar que la diáspora haitiana, al igual que otras 4 nacionalidades, Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, en Estados Unidos tienen la posibilidad de pedir un perdón humanitario, que es a través de la aplicación que ya les comentaba, la CBP One. Entonces, pues eso ha generado un incremento de población haitiana en nuestro país. Entonces, pues se encontraban ahí en el albergue de la Ciudad de México, y insisto, no sabemos las razones, hubo un cierre, y también no sabemos cuál es la lógica que utiliza el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración. Pero pues de manera discrecional tomaron a esta población y la vinieron a dejar a las distintas entidades de la República, algunos de ellos engañados, mencionándoles que les iban a regularizar su situación migratoria, pues lo cual no fue cierto, y entonces a una de estas partes fue Jalisco, ¿no? Entonces de ahí que empezamos a tener desde la semana pasada, a partir del martes, un aumento significativo de las personas que atendemos en el albergue, donde llegaron a dormir desde el martes hasta el día sábado, me parece que 100 a 125 personas, ¿no? Y la mayor parte de ellas provenientes de Haití. Entonces, sabemos que este aumento también ocurrió en los otros dos albergues que atendemos población en movilidad humana, que está en el área metropolitana, que es el albergue del refugio en Tlaquepaque del párroco Alberto Ruiz y Cases Calabrín. Entonces, sabemos que esto ha estado sucediendo y bueno, la invitación que hicimos en su momento por redes sociales para que la población se solidarizara con insumos, con apoyo para estos centros de atención. Y bueno, esa es la situación.
Sí, ahora, ¿cuánto tiempo permanecen en el albergue?
Es que justo eso es no hay una certeza todavía del tiempo porque depende mucho de la trayectoria migratoria que tengan. Como te lo dije, las personas haitianas vienen de flujos mixtos. Unos son solicitantes ya de la condición de refugiado, otras personas apenas lo solicitaron aquí en Guadalajara, y otras personas están viendo si se van a frontera por esta aplicación que te dije de CBP One o se mantienen aquí. Nosotros realmente estamos tratando de generarles las mejores condiciones de esta corta estancia, y esperando que pues ellas mismas decidan cuál va a ser su rumbo, ¿no? Todavía, insisto, por eso, Gris, no tenemos una fecha, ¿no?, de se van o están esperando. Como te digo, por lo menos lo que tenemos certezas es que alrededor de 46 personas de toda esta diáspora ya están en un procedimiento que iniciaron aquí en Guadalajara, ¿no?
Uh-huh. En los trámites que tienen que realizar para su tránsito por el país con la intención de llegar a Estados Unidos, ¿tendrán que regresar nuevamente a la Ciudad de México para sus movimientos de entrega de documentación o trámites electrónicos, o algo pueden hacer aquí en Guadalajara su paso por Jalisco?
Mira, Víctor, eso es interesante que preguntes. Es que esto ha sido la manera en la cual el gobierno federal ha gestionado la migración, el flujo migratorio en el país, pues es realmente a partir de la ocurrencia y del designio de lo que marca la agenda de Washington, ¿no? Entonces, inicialmente a estas personas, cuando llegaron, los primeros autobuses que llegaron, te hablaría ya del viernes, del sábado de la semana pasada, el Instituto Nacional de Migración les había expedido algo que se llama forma migratoria, un permiso de 30 días, en el cual te establece que regularices tu situación migratoria en esos 30 días, y si no lo haces, pues te sometes a un procedimiento de devolución, ¿verdad? Y con ese documento, regularmente las personas pues tienen la oportunidad de llegar a frontera, ¿no? Como digo, no es abiertamente un permiso de libre tránsito, pero en los hechos se convierte, ¿no? Pero a partir del lunes, las personas que llegaron dejaron de tener ese permiso expedido por el INM, y el INM les pidió que iniciaran una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, que aquí te voy a dar un dato. La ley de refugiados, que es una ley secundaria del artículo 11 de la Constitución, establece que cuando uno solicita la condición de refugiado, no puedes abandonar la entidad federativa donde lo solicitas, porque si lo haces, podría desecharse tu procedimiento. Entonces, las personas que quieran tener un documento, como bien dices, para regularizar su situación migratoria, pues lo tendrían que hacer o bajo la figura del refugio, pero en el entendido que la figura del refugio no es una figura para poderte movilizar por el país, o una de las cláusulas que dice la ley de migración, que son muy pocas, Víctor, que es víctima de delito, adolescentes no acompañados, por una cuestión humanitaria de salud, ¿no? O unidad familiar, si alguna de estas personas tuviera un hijo en México. Es decir, no hay un permiso de tránsito. Es lo que quiero cerrar con esto que les estoy contando. Sí, pero no existe un permiso de tránsito en nuestro país. Que utilicen esta, de manera discrecional, esta forma migratoria de la que les estoy expresando, para ello, pues ha sido como una válvula de escape que el Estado mexicano hace con las distintas diásporas para abrir y cerrar la llave. En este momento la cerró y Hace poco, también hace como una semana, las declaraciones que daba el secretario de Gobernación es que ya no iban a expedir formas migratorias de 30 días, solo estos, las salidas, ¿no?
Claro.
Es un poco el escenario.
Enrique, ¿entiendes la estrategia del Instituto Nacional de Migración con la movilización de estos migrantes? ¿Qué pasará finalmente con ellos? ¿Y cuál es la capacidad que tiene ahorita el albergue? Es decir, ¿cuánto tiempo podrían soportar?
Bueno, la intención al final me parece que es muy clara, es mantener, ya lo he dicho en anteriores entrevistas, la política migratoria de este país es la contención, la detención y la deportación. Y lo que están haciendo con las distintas diásporas de personas que se están ingresando, generando este tipo de acciones, es generar un desgaste en ellas y que en algún momento decidan o desistan y se vayan por sus propios medios o sean deportadas. Me parece que esa es la actitud que está tomando y es muy clara, ¿no? Y que está a contrasentido con el propio planteamiento que tiene la ley de migración, donde habla de un enfoque de seguridad humana hacia las personas migrantes, ¿no? Ahora, y la segunda pregunta que hacía es la capacidad que tenemos. Pues realmente ahorita estamos pues echándole mucha agua a los frijoles, ¿no? Diría popularmente. Nuestra capacidad son de 111 camas, es lo que tenemos. Y bueno, pues hemos estado utilizando colchonetas. Y también es que como todo estos flujos migratorios en un momento son intensos y luego llega una curva y lo que sucede es que terminan, como te menciono, terminan en decreciendo, ¿no? Pero bueno, pues simplemente eso es como una parte de la realidad que está pasando en esta área metropolitana de Guadalajara y les agradezco mucho que tengan la atención de darlo a conocer.
No, pues entonces, Enrique, dinos cómo ayuda la población tapatía a estos migrantes que, bueno, algunos ya están en una situación verdaderamente desesperada porque vienen con todo y familia, supongo.
Sí, sí, sí. La mayor parte son flujos que vienen grupos familiares. Insisto, bueno, en principio de cuentas, lo que yo les diría es, pues, evitar en todo momento generar discursos de odio y discriminatorios. Me tocó estar, por ejemplo, en la Comar, en la delegación de la Comar que está ahí en Jesús García, en el Parque Alcalde, acompañando a varios de ellos. Y recuerdo mucho que pasó un señor y de repente pregunta que qué está pasando aquí, por qué está tanta gente aquí. Y luego utilizó este término, nos están invadiendo. Y entonces yo pues le dije, no, mire señor, son personas que están solicitando refugio en nuestro país. Y le dije, de 126 millones de personas que somos, según el último censo, ni siquiera llegamos al 1% de población extranjera que vive en México. Por lo tanto, no podemos hablar de invasión y esos términos. Entonces, primero, evitar generar discursos de odio entre nosotros y nosotras, ¿no? Y lo segundo, si se quieren solidarizar, Gris, pues ahí estamos estos tres albergues. Incluso Cadipsi, que es un albergue que administra el gobierno de Guadalajara, atiende a esta población. Somos tres lugares, el refugio en Tlaquepaque, el párroco Alberto Ruiz, Casa Escalabrín, y que está en Tlaquepaque también, nosotros, FM4 Paso Libre, y Cadipsi de Guadalajara está teniendo esa población. Acérquese a la población, lleve insumos en buen estado, de ropa y no perecederos, y con eso es demasiada ayuda, dice.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información, la entrevista, y pues estaremos al pendiente de lo que siga en los próximos días ante estas diferentes políticas, estos cambios de último momento. Hay que estar preparados para, si es necesario, apoyar en lo que se requiera. Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias, Víctor y Gris, y recordar que ningún ser humano es ilegal. Gracias.
Gracias, Enrique González, director del albergue FM4 Paso Libre.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, ¿qué pasó y qué pasará con las Chivas? A ver, cuéntanos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues simple y sencillamente estamos hablando de un clásico que se va a recordar seguramente por mucho, mucho, mucho tiempo. Y es que tuvo todos los ingredientes. Y el técnico de Chivas, Veljko Paunovic, dice que más que con estrategia, sus jugadores ganaron con el corazón. Y la verdad es que fue un muy buen partido el de ayer y quedó eliminado el gran favorito, el América en este caso. Entonces, bueno, pues vámonos por partes. Y es que el equipo del Guadalajara contra los pronósticos, porque el gran favorito era el América. Chivas necesitaba dos goles, no solo ganar, sino ganar por diferencia de dos goles, pues lo consiguió. Chivas venció 3-1 al América en este juego de vuelta de semifinales, celebrado anoche allá en el Estadio Azteca, con algunos minutos de retraso conforme a lo programado, después de la fuerte lluvia que se registró antes del encuentro. Total, el partido arrancó y bueno, Chivas saca la victoria, 3-1, con anotaciones en este caso de Ronaldo Cisneros, Alan Mozo y Jesús Orozco Chiquete. Por las Águilas descontó Diego Valdés y además fue expulsado Álvaro Fidalgo. Decepcionado por la derrota de su equipo, el técnico del América, Fernando Ortiz, salió y renunció a su cargo. Aquí lo escuchamos, esto fue lo que comentó, en lo que, bueno, quiso hacer una conferencia de prensa, pero simplemente salió y dijo lo siguiente. Aquí lo escuchamos.
Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Le quería decir eso. Que tengan buenas noches, que tengan fin de semana y gracias por todo.
Él presentó su renuncia, vamos a ver qué dice la directiva y los jugadores del América, entre ellos el goleador Henry Martin, pues se reconoció que no estuvieron a la altura de esta semifinal y además se mostraron sorprendidos con la reacción de su entrenador. Esto fue lo que dijo el goleador del torneo de las Águilas, que es Henry Martin.
No sabía, me acabo de enterar por ustedes y bueno, mañana lo hablaremos. Se cometieron errores, volvemos a pagar por errores, pero este club, este equipo tiene la capacidad de remontar eso, de dar la vuelta. De nueva cuenta no lo logramos y estamos dolidos, muy dolidos.
Y vámonos con la otra cara de la moneda, el lado de la victoria, y es el técnico de las Chivas, Veljo Paunovic. Vaya torneo que le ha dado al Guadalajara, Y él dice que más que con táctica, sus jugadores ganaron con el corazón, así lo señaló.
Hoy hemos escrito una parte de la historia que todavía no está concluida. Creo que ha sido muy emocionante, todo el mundo se va a recordar, algunos para bien y otros obviamente con una buena memoria. Lo más importante para mí fue que el equipo hoy salió mostrando que tiene un carácter tremendo, una fe tremenda en todo lo que hacemos. Hoy no eran tácticas, no era otra cosa. No era planteamiento, hoy era el corazón.
Y bueno, sus jugadores entonces pusieron el corazón y ganaron este partido. ¿Qué va a pasar? Bueno, que el América se va de vacaciones, Chivas va a disputar la final de este torneo, igualito que en el 2017 ante los Tigres del Universitario de Nuevo León. Ya por reglamento ya está, solo faltan los horarios. El juego de ida será el próximo jueves allá en el Estadio Universitario, y la final será el próximo domingo en el Estadio de las Chivas, en el Estadio Akron. Este inmueble, que en lo que va de este mes, ya lleva, pues, ¿cuántos? 3 llenos, y este será el cuarto seguramente. Hablamos de la pelea del Canelo, hablamos del clásico contra el Atlas, y hablamos del clásico contra el América, y ahora hablamos de la gran final. En un mes, 4 llenos para este inmueble, ubicado acá en el Bajío, el Estadio Akron de las Chivas del Guadalajara. Por cierto que tras la victoria del rebaño, miles de aficionados se reunieron anoche en la Glorieta Minerva para celebrar la clasificación de su equipo a la gran final. Este es parte del ambiente que se vivió por ahí. Bueno, según reporte de los bomberos de Guadalajara, se estima en alrededor de 14,000 los asistentes al festejo ahí en la Glorieta de la Minerva. Y a quien no le fue nada bien fue a Chivas Femenil. El equipo que dirige Juan Pablo El Pato Alfaro quedó eliminado de la liguilla luego de caer ayer por la tarde 3-1 ante Pachuca en el Estadio Jalisco en el juego de vuelta de los cuartos de final. Las Tuzas clasifican a semifinales con global de 6-4 y la Rojiblanca se van de vacaciones, quedan eliminadas. Se celebró ayer el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023 con la participación de 1,600 pedalistas en la prueba de gran fondo de 140 kilómetros categoría varonil. Repitió como triunfador por segundo año el jalisciense Luis Alonso Rodríguez Carrillo, quien comentó lo siguiente. Aquí escuchamos al ganador.
muy contento de haber hecho ya el doblete. Ya conocemos muy bien la ruta, realmente siempre muy contentos con la organización, con todo el gobierno que hace este tipo de esfuerzo de cerrar la ciudad de tal forma. Los ciclistas nos sentimos muy seguros, disfrutamos muy bien la ciudad de esta forma. Pues a mí hoy me tocó ganar, pero realmente todo el trabajo lo hizo mi compañero Gabriel Nava.
Ganó por segundo año el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2023. En femenil el triunfo se lo llevó la olímpica sinaloense Yareli Salazar, quien dijo que le gustó mucho el evento, así lo señaló.
Bien, estoy feliz de haber participado aquí. Sinceramente estuvo muy seguro el evento, fue una ruta exigente, pero muy bonita, me gustó mucho, se corrió muy rápido y pues me tocó ganar.
¿Ya habías tenido la oportunidad de participar en el Gran Giro o no?
No, nunca he tenido la oportunidad, de hecho casi siempre estaba compitiendo en Europa en estas fechas. Y ahora me tocó la oportunidad y por eso vine.
Esta competencia desquició por varias horas la vialidad en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Bien, le comento que en el béisbol de la Liga Mexicana, los Mariachis de Guadalajara cayeron ayer 8-3 ante el Águila del Veracruz en el tercer juego de la serie celebrada en el Parque Panamericano de Zapopan. La novena tapatía gana la serie por 2-1 tras haberse llevado la doble cartelera del sábado. Y ya para finalizar con algo del básquetbol de la NBA, el Heat de Miami venció por paliza de 128-102 a los Celtics de Boston y toma una ventaja casi definitiva de 3-0 en la final de la Conferencia del Este. En la otra final, en la del Oeste, los Nuggets de Denver también tienen ventaja de 3-0 sobre los Lakers de Los Ángeles. Son los deportes que tenemos esta mañana. Víctor, Griselda, continuamos con ustedes. Gracias y muy buenos días.
Manuel, muchas gracias y muy buenos días.
Igualmente.
Hasta la próxima, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a la pausa y regresamos.
En Buenos Días Metrópoli 740.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Te saludamos este lunes, Itzia Yunuengo Jazz Núñez. Bienvenida, te escuchamos con el comentario. Adelante.
Buenos días, Víctor, Gris y a quienes nos escuchan esta mañana. El propósito del pensamiento crítico es repensar, es decir, revisar, evaluar y modificar el pensamiento, según señala John Stratton, un sobresaliente académico australiano. Pero ¿cuál es el sentido de modificar el pensamiento? Veo con preocupación un entorno en el que la vida corre de manera acelerada y en el que la información o desinformación fluye sin cesar a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Un contexto que cada vez genera más herramientas que automatizan procesos y que generan algoritmos que parecieran resolvernos la vida. Y me parece imprescindible hacer un alto y reflexionar como sociedad porque es importante el pensamiento crítico. En este orden de ideas quisiera partir del concepto del pensamiento crítico, que se puede entender como la habilidad de los seres pensantes de hacerse cargo o de gestionar sus propios pensamientos. Por lo tanto, diversos autores coinciden en que para su desarrollo se requiere la continua autorreflexión y la disciplina intelectual. Y esto genera impacto tanto en lo intelectual, por supuesto, pero también en lo afectivo de la persona, por ejemplo, en su autonomía, civilidad, humildad, integridad y perseverancia intelectuales, entre otros. Se podría decir que desarrollar el pensamiento crítico nos hace ser más humanos y también seres más pensantes. Utilizar el pensamiento crítico me permite identificar cuándo algo que me dicen no es necesariamente verdadero ni benéfico para mí, e incluso puede atentar contra mi salud o mi vida. Por ejemplo, se han puesto de moda en las redes sociales los retos virales, que aparentemente tienen por objeto el entretenimiento, o que se plantean como el camino para formar parte o identificarse con un grupo o una comunidad, es decir, para generar un sentido de pertenencia. Y si bien esto a primera vista pudiera parecer inofensivo y hasta deseable, los mencionados retos han terminado incluso en tragedias, cobrando vidas humanas. Ante este escenario, si la persona piensa de manera crítica, podrá revisar la información, reflexionar si es verídica y si aquello que le están pidiendo hacer de verdad le aporta un beneficio, si respeta su salud, su integridad. Y en caso de no ser así, podrá optar por declinar el reto y buscar otras formas para divertirse o buscar ese sentido de pertenencia en otros espacios que le resulten de mayor provecho. De alguna forma, el pensar de manera crítica nos permite conocernos a nosotros mismos y desarrollar nuestra mejor versión como personas. Pero también la información juega un papel muy importante en este sentido, porque como decía al inicio, nos encontramos en un momento en el que esta información es lo que nos sobra. Pero si no la gestionamos y no la procesamos a través justo de un pensamiento crítico, corremos el riesgo de no saber distinguir cuál es verdadera y cuál no. Y por lo tanto nos limita en cuanto a la toma de posibilidades de elegir las mejores opciones a la hora de querer resolver un problema o de tomar decisiones. Desde nuestro rol como ciudadanos, la información en mancuerna con el pensamiento crítico nos permite valorar no solamente lo que ocurre a nivel del país, del Estado o de la comunidad, sino que también esa información nos ayuda a tomar decisiones dentro de nuestras familias. Por ejemplo, saber que en matemáticas 4 de cada 10 estudiantes de secundaria en Jalisco obtuvo el nivel 1, es decir, insuficiente la prueba planeada en 2021, esto quiere decir que estos 4 de 10 estudiantes no pueden resolver problemas con números decimales de raíz cuadrada y de máximo común divisor. Esto nos moviliza y nos cuestiona y nos pregunta, ¿es posible que mi hijo o hija de tercero de secundaria forme parte de esta estadística? Y por lo tanto nos pondrá en alerta para seguir de manera más cercana lo que está ocurriendo en la escuela con su desempeño y trabajar con nuestros hijos e hijas en conjunto con las y los docentes en un sentido sobre todo preventivo. Es pues en este marco que desde Mexicanos Primero Jalisco buscamos ejercer y provocar el pensamiento crítico a través del uso de la información educativa, es decir, recuperamos información, la analizamos y dialogamos con agentes educativos para encontrar soluciones o propuestas articuladas ante problemas concretos. Tal es el caso de las afectaciones educativas por la pandemia. Cuando nos enfrentamos a la falta de información actualizada y accesible sobre los indicadores educativos, nos llevó a realizar una investigación para tratar de responder cómo estaba la educación en Jalisco. De modo que recopilamos información oficial, la analizamos y la ordenamos y la pusimos al alcance de la sociedad. De ahí nació un micrositio llamado diagnosticoeducativojalisco.org, que forma parte de esta diversidad de herramientas que reportan información y forma parte de estos algoritmos que abordan el ecosistema digital y que esperamos que sea un recurso que abone para comprender e interpretar datos que son fundamentales para la toma de decisiones de académicos, de estudiantes de diversas áreas, de medios de comunicación, empresas, asociaciones civiles, escuelas, funcionarios públicos y sobre todo de sociedad civil. Les invito a nuestros radioescuchas a responder cuál es el sentido de procesar la información a través de un pensamiento crítico. Desde Mexicanos Primero Jalisco es colocar esta mancuerna información, pensamiento crítico para la mejora de la educación y para colocar al centro de la agenda pública desde diferentes sectores y ámbitos a la educación. Pero también debemos responder a esta pregunta desde nuestros ámbitos personales, familiares y ciudadanos de cada una y uno. Busquemos pues el sentido y respondamos el para qué. Gracias, Gris, Víctor y Radio Escuchas. Les deseo una excelente semana.
Igualmente para usted, doctora, muchísimas gracias. Excelente semana.
Muchas gracias, Gris. Hasta pronto.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se comunica una persona del auditorio para pedir el domicilio del albergue FM 4 Paso Libre, Calderón de la Barca, número 468A. Ahí puede llevar la ayuda que requieren en estos momentos los migrantes, que puede ser artículos no perecederos y ropa en buen estado.
Una radioescucha nos confirma que en efecto el servicio de agua en el Fortín ya llegó y ya está restablecido en su totalidad, así que gracias por la confirmación del dato. Es un aviso que daba el CIAPA, pero queremos corroborarlo con los propios habitantes afectados durante varios días allá en Zapopan. Otro mensaje dice, es muy inocente decir esperemos a ver qué dice el presidente en la mañanera, ya sabemos que solo mentiras y más mentiras cínicas, no sé por qué lo siguen considerando una fuente de información, dice Javier Mariscal, es su comentario. Por otro lado, dice este mensaje, buen día, la expropiación de los ferrocarriles, una de las acciones más congruentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muchas veces llamado de izquierda. Felicidades por el programa y por el triunfo de Chivas, dice Cuauhtémoc Jiménez en su comentario. Don Enrique Fuentes se comunica para enviar felicitaciones y saludar por este inicio de semana. Gracias por su mensaje también. Y en otro de los, más bien estas ya en llamadas, María Hernández pregunta, dice, yo saqué todo mi dinero del Banco Bancomer, pero ya me dijeron que para el próximo solo nos dará el cajero 4,000 pesos, pero escucho que el resto se lo quitan, sugieren al Banco del Bienestar, sí, acudan al banco a verificar qué es lo que está ocurriendo, pero usted sobre todo, si ya terminó de sacar el dinero del BBVA y es el último bimestre, no se preocupe porque si ya tiene la tarjeta, el dinero íntegro le llegará a la tarjeta del bienestar, pero en el próximo pago. En caso de que usted tenga dinero pendiente o que no le devolvió el cajero, revise a ver por qué cobros, por qué concepto fue, a ver si no hay comisiones que pagó y que le den una aclaración de este asunto. Yolanda Valencia, tengo dos familiares mayores de edad que no se pueden ni mover, están en cama, hemos tratado de sacar su tarjeta de bienestar, pero después de 8 meses solo nos traen vuelta y vuelta, vamos a oficinas, llamamos, dicen que ya está, pero no se las entregan. ¿Nos pueden ayudar? Claro que sí. Qué bueno que me dejó su teléfono. A las 11 me encargo de que el equipo de comunicación de la Delegación Jalisco le pueda atender a su solicitud. Son dos personas postradas en cama. Si usted logra comprobarlo, ellos le pueden ayudar enviando un servidor de la Nación a su domicilio.
Bueno, Benjamín García pregunta cómo se puede participar como voluntario en el Banco de Alimentos. A las 8:30 tendremos una entrevista con su director. Ojalá que quede solventada la duda, don Benjamín García. Le vamos a dar los datos, por supuesto. Tiene nueva sede el Banco de Alimentos, así es de que estaremos hablando de lo que las acciones que realiza para combatir la pobreza alimentaria en la zona metropolitana de Guadalajara y cómo podemos ayudar.
Un mensaje adicional, dice el profesor Gabriel Chávez, pensamiento crítico de mexicanos primero, es lo que pone en duda él, dice, en el pensamiento crítico de muchos docentes, no olvidamos lo que promovió y provocó Claudio X. González con su deseo de querer privatizar la educación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Reitero, no entiendo que esta persona siga colaborando en Radio Metrópoli. Pues gracias por su comentario, pero aquí tenemos un espacio que es plural para todas.
Pero además totalmente infundado, ¿eh? Porque ya lo habíamos repetido, no sé si sea la misma persona que insiste con el tema, pero la doctora Itzia Yunuen es una doctora en educación que tiene todas las cartas para hacer el comentario con conocimiento de causa y ya ha hecho comentarios exclusivamente en la materia educativa.
Así que bueno, pues ahí está, y le repetimos, este es un espacio plural en donde se escuchan todas las voces. Puede no ser de su agrado, pero pues eso ya es distinto. Aquí tenemos la obligación de darle voz a todos los participantes. Arturo Gallegos quiere el nombre de la persona que habló sobre el pensamiento crítico y la página web. Enseguida le comparto el comentario, estará publicado otra vez en notisistema.com, así que en breve le doy a conocer el vínculo para que usted pueda escucharlo. Una denuncia que esta es, entiendo, para el CIAPA, dice, aguas negras están saliendo de los jardines de los edificios de Villas de San Juan en Colinas de la Normal, entre Diego Rivera y Normalistas, el olor es insoportable, el agua corre hasta las alcantarillas por las calles, ya se ha reportado al Ayuntamiento de Guadalajara, llevamos 3 meses sin que alguien atienda. Bueno, hay que hacerlo primero a Ecología Municipal. Si ya tiene el reporte, compártalo para de entregárselo a la autoridad municipal. Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño está ya con su reporte. Adelante, te escuchamos, Katia.
Hola, muy buenos días. Pues les cuento que tuvimos un fin de semana, de verdad, lleno de música para todos los gustos. En principio de cuentas, el viernes Alicia Keys se presentó por primera vez en Guadalajara ante más de 7,500 personas en el Auditorio Telmex, en donde realizó el cierre de su gira para nuestro país. Y al salir al escenario le bastó una sencilla sonrisa para provocar los gritos de sus fans, que disfrutaron de principio a fin el show con éxitos. Y también cantó en español, se movió en un escenario también que estaba preparado a la mitad del recinto. La euforia se vivió cuando a tope cuando dice que un día antes había ido al estadio Akron y que ella apoyaba a las Chivas, y bueno, sacude una playera del Guadalajara, volvió locos a muchos que estaban ahí presentes para ver a Alicia Keys. Para el sábado y domingo se vivió el Corona Capital en el Valle de la Arena BCG, con más de 30 artistas y bandas, algunos que por primera vez visitaron la Perla Tapatía. El sábado entre los principales estuvieron Charlie Puth e Imagine Dragons, ambos dijeron que van a regresar a Guadalajara pronto, luego de ver obviamente la entrega y el éxito que tuvieron en sus presentaciones. Otros artistas también, el sábado estuvieron los hermanos Gutiérrez, El Lado Negro, Sugar Ray. Para el segundo día del festival, es decir, el día de ayer, el público disfrutó de artistas como Caroline Rose, estaba Pixies, Falls e Interpol, y se cierra la edición ya 2023 del Corona Capital Guadalajara con Regina Spector. Más de 50,000 personas en los dos días del festival, que además de la música disfrutaron de diversas actividades como el subirse a la Rueda de la Fortuna, que se instaló también en el lugar. Y también el sábado, pero en el Estadio 3 de Marzo, llegó la banda MS con su tour de festejo por dos décadas de trayectoria, y en agradecimiento con su público tapatío ofrecieron este show de casi 3 horas, en donde refrendaron esa energía y talento que siempre les ha distinguido arriba de los escenarios. Minutos después de las 9 de la noche, comenzaron a sonar los primeros acordes de la cajita, con el que, bueno, pues inician los festejos de esta agrupación. Luego viene Háblame de Ti, Jalo. Lógicamente también sonaron los más grandes éxitos de la MS, como No Me Pidas Perdón, Tu Postura, Qué Maldición. Que, bueno, pues en determinado momento también cantaron otras canciones con Snoop Dogg, además de ¿Y qué tal si funciona?, que grabaron con Yuridia. Y la sorpresa de la noche, bueno, pues que invitan a los dos de la S para cantar Somos lo que somos, y a un mariachi para cantar varios temas la MS. Entre ellos se despiden con Mi Razón de Ser, esa canción que durante pues bastante tiempo la agrupación no pudo cantar por problemas de autor. Y también Alejandro Fernández, ya les conté aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, Alejandro Fernández, él cantó ante 50,000 personas en la Plaza de Toros, México. Algo muy curioso, hace 40 años se presentó en el mismo lugar su papá y caía un aguacero de verdad impresionante. Minutos antes de que él saliera al escenario, prácticamente la lluvia paró y lo dejó hacer su espectáculo. Pues lo mismo sucedió ahora con Alejandro Fernández. Él canta Luna Viajera, Volver, México Lindo y Querido, Por Tu Maldito Amor, De Qué Manera Te Olvido, Hermoso Cariño. Hace un homenaje a su papá, hasta con la vestimenta, porque saca un traje de charro muy parecido al que usó don Vicente Fernández. Y también le dan la noticia de que será abuelo por tercera ocasión, gracias a la relación de Alex Fernández Jr. y Alexia Hernández. Así que, bueno, pues Alejandro Fernández también estuvo feliz. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, muchas gracias por la información. Buenos días.
Bonito día para todos.
Katia Plasencia Mociño. En unos segundos ya prácticamente estaremos
el noticiero de las 8. Nada más déjame aclarar una cosa, sí. Víctor, porque una persona al auditorio ha estado insistente con este tema. Uh-huh. Dice que porque la doctora Itzia Yunuen hace comentarios cuando hay ligas o considera, o creo que confunde en lo particular, la organización de Claudio X González con Mexicanos Primero. Uno es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es la que dirige Claudio X González. Otra es Mexicanos Primero, que tiene que ver nada más con temas de educación. Y son dos organizaciones completamente diferentes.
Ahí está. Y además, otra cosa, hay que ser más tolerantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
También.
Por supuesto, pero nada tiene que ver una con la otra, nada más para que no haya confusión.
Muy bien, pues ahí está para el redescucha, y que espero ya con eso quede aclarada su duda y su comentario también satisfecho. Nos vamos al noticiero, regresamos después a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.